ver si nos escuchamos. Ya iba a decir, ya me extrañabas aquí.
Fíjate que ya, porque solamente teléfono y teléfono y teléfono y teléfono.
Ay, no.
Como que hace falta el programita en vivo.
Claro, ¿no? ¿Verdad? Para poder interactuar correctamente y todo esto, pues.
Bueno, antes que nada, me da muchísimo gusto que hayas llegado el día de hoy. Y esperemos mucha gente. Híjole, el tema de inmigración que está pasando ya nos tiene hasta el copete, abogada.
Ya, yo estoy cansada de todas las cosas.
Fíjate que mucha gente ha pensado en agarrar sus chivas y vámonos. Es lo que quiere el gobierno, ¿no? De que la gente se rinda, ¿no?
Ya, que se rindan, que esté mejor, que esté por su propia cuenta, que se salgan del país. Sí, pero exactamente lo que quiere que hacer, que está urgiendo que las personas que se vayan de aquí, de los Estados Unidos, sí.
¿Iremos a ver alguna solución en un futuro próximo, abogado, o va a ser así desde todos los 4 años de...?
Por lo menos 2 años sí va a estar.
Sí va a estar.
Me imagino que sí, porque en 2 años es cuando las elecciones de congresos y del Congreso es... Ah, y entonces puede cambiar ahorita en este tiempo el clima. Lo malo es que ahorita el presidente tiene sus planes y ahí están el Congreso y senadores que están apoyando más porque hay más republicanos ahí en esas oficinas. Pienso que por los próximos 2 años así va a estar por lo menos.
Bueno, vámonos con las noticias buenas y noticias malas. Vámonos con las malas.
Ay, ¿qué? Las malas. Bueno, la mala es que acabo de escuchar que hay una operación que va a ser ICE, que le dicen Freaky Friday, que viernes de locura, donde van a empezar a detener a jóvenes,
okay, ¿sí?
Que entraron a los Estados Unidos y que no tienen estatus aquí, que entraron por la frontera, que se presentaron, los dejaron entrar, pero a lo mejor estaban peleando sus casos en la corte o que tienen un caso pendiente de asilo pendiente, y digo jóvenes de 14 años y más. Y miramos esto en Chicago, no sé si tú miraste las noticias de lo que ocurrió en Chicago, que tenían menores de edad detenidos y llegó un helicóptero y que hicieron un gran, para mí dramática manera de poder detener todas estas personas en este apartamento allá en Chicago. Pero detuvieron a jóvenes. Y es lo que hemos escuchado, que van a empezar a detener a jóvenes más de 14 años y mayor que están aquí ilegalmente, que a lo mejor que se presentaron en la frontera o que entraron sin ser acompañados, que los van a detener, que les van a decir que se tienen que ir para tal tiempo, que les van a ofrecer $2,500 que se vayan y dicen, si ustedes no se van, vamos a ir a detener sus personas, sus familiares que están aquí también ilegalmente.
Oye, ¿qué va a suceder? ¿Qué pasa si agarran a personas que son legales, nacidos aquí? O sea, ¿puede haber demandas?
Sí, puede haber demandas, pero no es fácil demandar al gobierno, porque el gobierno tiene mucha inmunidad, en inglés immunity, pero muchas protecciones que tiene el gobierno que les protege si ellos cometen alguna cosa que es ilegal o contra la Constitución o algo así. Entonces, no es fácil demandar a las autoridades. Ahora, regresando al Freaky Friday que le estamos diciendo, esta operación, no sé exactamente cómo va a ocurrir. Acabamos de escuchar esto ayer en la tarde por medio de, bueno, de personas que nos han dejado, que son recursos válidos, que son resources, que sí son, que son...
Que es información de...
Información válida, que es información válida, que agarramos esta información de un lugar válido de personas que sí están buen conectadas y tienen esta información. Ahora no sabemos, no van a ir a detener personas en la escuela, no miro eso, pero más bien me imagino que se van a enfocar a recoger personas en las casas de ellos, a estos niños.
Y que ya los tienen, me imagino que ya los tienen ubicados, ¿no?
Ya, es la cosa, que sí los tiene ubicado. Mira, también hablando de eso, acabo de también mirar que había un reportaje que acaba de hacer un contrato el gobierno con una agencia que está encargada de obtener información de personas, encontrar a personas en base de la información que ponen en el Facebook o en otras cuentas de redes sociales. Entonces, a lo mejor no tienen exactamente la dirección de ciertas personas, pero si se encuentran en las redes sociales es posible que puedan encontrarlos en base de eso. Pero, todo esto es, yo todavía no puedo aceptar completamente que el gobierno de los Estados Unidos está haciendo planes de arrestar a niños, y darles la opción a estos niños que son 14 años. Y acuérdense ustedes, a los 14 años, ustedes I mean, ¿qué mente tenían para poder hacer esta decisión? Claro. Mejor me regreso, o si tomo los 2,500, o mira que cómo va a afectar a mi familia todo esto. A mí no tenemos la capacidad a esa edad de hacer esto. Ahora, imagínese que en este país, que es el país de democracia, de los donde los derechos están protegidos, que ahí se está haciendo planes de detener a niños aquí en los Estados Unidos. Se me hace una barbaridad, se me hace extremadamente triste escuchar eso. Claro, todavía no hemos visto nada. Al mismo tiempo, les quiero decir que en las escuelas, les juro que en las escuelas no van a detener personas. Me imagino que los van a detener en las casas de ellos y en las calles.
¿Tú ves en algún futuro en el estado de Oklahoma o en Tulsa, Oklahoma City, que pase eso? ¿Una redada masiva? ¿Lo ves en tu futuro como abogada, como experiencia de tu abogada?
Yeah, I mean, lastimosamente sí lo miro. Claro, al principio estamos mirando que se estaban enfocando en las ciudades y los centros donde hay más inmigrantes, pero también en centros que son más con alcaldes que son demócratas. Pero hemos visto que ahorita el alcance de este pensamiento negativo contra inmigrantes ha infiltrado al gobierno del estado de Oklahoma. El gobernador Kevin Stitt, cuando puso que los highway patrols actuaban como agentes de ICE, cuando vinieron a arrestar o a detener o a limpiar a los pobres personas que no tienen casas, que son, toda esa es actitud y todo eso es el personaje y lo que quiere hacer el presidente Trump. Entonces no miro que estemos completamente salvados contra estas acciones que sean más grandes de ICE. Y además ahorita pues ICE tiene más dinero por el bill que acaba de, que firmaron para entrar en ley el 4 de julio.
Bueno, pues lastimosamente está sucediendo, se ha visto más movimiento en el área de Oklahoma City, en esta operación Guardián que está haciendo efecto en carreteras, parar gente por ver su perfil racial. Desgraciadamente, digo, yo no tuve la culpa de haber nacido chaparrito con pelo negro y moreno, se están enfocando mucho en eso.
Y esto quiero que las personas que escuchen, esto ha ocurrido. Por toda la historia de los Estados Unidos siempre ha habido los buenos, que el gobierno piensa son los buenos, y los malos, ¿verdad? Exacto. En el pasado eran los morenitos, las personas de African American, que han tenido todo este odio y este maltrato, y ahora pues se han enfocado más en inmigrantes y más bien latinos o musulmanos del Middle East. Lastimosamente, esto es algo que no es nada nuevo en este país, que este es, como le digo, este es uno de los mejores países del mundo, pero al mismo tiempo no le falta su historia sucia, su historia mala, y todas las cosas negativas y malvadas que han ocurrido en este país.
Bueno, pues desgraciadamente esas son las noticias malas, y vámonos con las buenas, ¿no? Porque también hay buenas.
Bueno, tengo una que es nomás no mala, no buena, pero sabemos que el gobierno sigue cerrado, que hay este government shutdown que ya sigue cerrado porque no pueden obtener el presupuesto, el Congreso. Va a estar cerrado. Pero la pregunta es cómo esto afecta a los trámites de inmigración, y les voy a decir que ahorita no hemos visto ningún efecto, todavía sigue igual, las entrevistas siguen igual, las cortes siguen igual, y claro, ICE y la patrulla fronteriza, todo eso sigue igual, todavía todos ellos tienen fondos. Entonces, si tienen cortes, si tienen entrevistas de inmigración, tienen citas y todo eso, hey, todo eso sigue igual, estén seguros de presentarse.
Perfecto, bueno.
Y la buena. Ajá. Ahora por fin la buena, ¿verdad?
A ver, la más buena.
Lo que escuchamos esta semana, que por fin parece que sí se van a abrir de nuevo las aplicaciones para DACA, para los niños llegados en la infancia. Ellos se van a abrir. Ahora, claro, durante todo este tiempo personas que han tenido DACA han podido seguir renovando su DACA, pero nuevos aplicantes de DACA no han podido someter su aplicación. El martes, el gobierno, la administración del presidente Trump dijo, estamos de acuerdo que sí deberíamos empezar a aceptar nuevas aplicaciones de DACA y aprobar nuevas aplicaciones de DACA. Pero claro, esto nomás aplica para todos los estados menos Texas. Texas todavía sigue una pausa en las aplicaciones de DACA porque Texas sí pudo comprobarle al juez que ellos están siendo afectados por DACA. Entonces, parece que se van a reabrir las aplicaciones de DACA. Es nomás cuestión de esperar que un juez firme una orden abriendo las aplicaciones de DACA. Estamos en espera, pero no miramos ninguna razón por porque no va a firmar el juez, porque el gobierno ha dicho que deberían empezar a aceptar y aprobar estas nuevas aplicaciones.
Entonces, ¿quién calificaría, abogada, para DACA?
Bueno, si tú entraste aquí en los Estados Unidos antes de junio 15, 2007, ¿ok? Si entraron después del junio 15, 2007, no puedes aplicar para DACA.
Tiene que ser antes.
Antes de junio 15, 2007. Y hubieras tenido que entrar antes de los 16 años. So, hubieras tenido que entrar junio 15, 2007, antes de tener menos de 16 años. Hubieras tenido que estar viviendo aquí en los Estados Unidos desde esa fecha, junio 15, 2007, sin salir. Cuando anunció el presidente Obama la DACA en junio 15, 2012, hubieras tenido que estar aquí en los Estados Unidos y tener menos de 31 años. Entonces, las personas que pueden aplicar para DACA ahorita tienen más o menos, a lo mínimo, tienen como 18 años y a lo máximo como unos 44,
si me hace. Sí.
Y también, claro, no tener ningún crimen, no tener ningún DUI, no crimen significante, incluyendo un DUI, y estar en la escuela o ser graduado de la high school o tener tu GED.
Allá vi, allá iba. No, las personas que no han terminado su high school, ¿pueden terminar su GED ahorita los que califican?
Ya, yeah, so puedes, si estás tomando clases de obtener tu diploma de high school o clases de GED, puedes mandar eso como comprobante que estás en la escuela y puedes aplicar para DACA.
Wow, qué padre, qué buena noticia, qué buen alivio para muchas personas también, ¿eh?
Claro que sí, so empiecen, si ustedes piensan que ustedes califican para esto, empiecen a reunir sus documentos, pero también pueden consultar un abogado. Claro, como les dije, ahorita todavía no se puede meter las aplicaciones, pero estamos anticipando que esto se va a abrir pronto, las nuevas aplicaciones de DACA.
Bueno, si usted tiene alguna consulta con la abogada Lorena Rivas, por favor, llámenle al 918-505-4870. Ya te tengo en el pizarrón.
¡Ah, mira! ¡Qué bueno!
Es que todo el tiempo se me olvidaba y te pregunto. Llama a la abogada Lorena Rivas. Consultas, citas, 918-505-4870. Vámonos ya, abogado, ¿qué?
Vámonos, sí, ya empezar con las preguntas y las llamadas.
Vámonos con las preguntas y llamadas, por favorcito, 254-5797, 732-9871, nuestro número de WhatsApp. Dice, buenos días, Rubén, tengo una hermana que Julio tuvo un año que le dieron su residencia y trabajó 23 años en el restaurante, pero cuando empezó el COVID la descansaron y no sabe cómo o si puede meter horas a su nuevo seguro. ¡Ah, caray!
Pues hay una manera para muchos que a lo mejor trabajan con su número fiscal, que se puede conectar el número fiscal que tenían antes al nuevo seguro social que ustedes tienen. Y claro, si tienen un válido seguro social, por favor, úsenlo para trabajar. Ese es suyo, es válido. Úsenlo. Pero, yes, hay una manera que se puede hacer con el IRS conectando el número fiscal viejo con este.
Con el que ya tenían anteriormente.
Sí.
Perfecto. Qué buena. Buenos días. Adelante con su llamada, por favor. Preguntas. Adelante.
Sí, buenos días. Yo quería hacer una pregunta a la abogada. Yo tengo caso de VAWA hace ya, vamos, para 3 años, ¿verdad? Mi pregunta ¿es normal que en el proceso eso que vaya, es normal que uno vaya a las citas para la 485, para las huellas?
Ya, yeah, so, casos de VAWA más o menos están durando como unos 42 meses para ser aprobados. So, tu caso de VAWA todavía sigue pendiente, no ha sido aprobada la I-360. Normalmente no te van a programar tu entrevista para la 485, la de ajuste. ¿Es lo que te han programado tu entrevista ya, de la 485?
No. Lo que hace un año me mandaron a la cita biométrica para la 485.
Oh, ya. Yeah.
¿Es normal el proceso ese?
Sí, es normal. Cuando se meten las aplicaciones de la VAWA y la 485, te van a pedir unas huellas biométricas. Tienes que atender esos requerido. Y es a veces que a lo mejor te mandaron otra cita después porque a lo mejor no conectaron tus huellas que tomaste anteriormente con la otra aplicación. Pero sí he visto que a veces se confunde inmigración y ha mandado varias citas de huellas para casos.
Muchísimas gracias por su información. Que tenga buen día. Dios la bendiga.
Ay, gracias a usted. Gracias por marcar.
Muchísimas gracias. 9:17 a.m. Dice que no queda, que trabajaba con un seguro chueco.
Ah,
Ni que ni lo saque.
Ni le muevas.
Ni le muevas, ¿eh?
Ni le muevas.
No. Ya mejor con el nuevo número que tienes en el original, porque ya moviéndole el choco como que va
a estar. Ya, en estos tiempos no le haría
no
nada.
No se sabe, ¿no?
Ya, no se sabe.
Y es que era, sinceramente, era lo que tenía una abogada.
Bueno,
o sea, y comparte un seguro chueco y una mica falsa.
Sí. No, y entiendo la situación, pero pues hay que comprender pues que esto trabajó para ese momento, ahora pues hay nomás tener que ser agradecida que ahora sí ya tiene un seguro bueno y que ya lo puede empezar a
que
trabajar.
Que por cierto, si usted tiene uno de las micas chuecas esas, mejor tírela, deshágase, porque es un delito tan grande.
Ya.
Tener una identificación falsa, ¿eh?
Ya, y igual, yo comprendo por qué a lo mejor personas lo tienen porque necesitan para trabajar, pero sepan que el riesgo es no lo carguen con ustedes, úsenlo a lo mínimo. Y claro, no les puedo decir que hagan eso porque soy una abogada, pero ya sabemos que a veces la necesidad requiere cosas.
Abogada, yo conocí personas que lo traen como identificación.
Te lo juro. Y en los viejos tiempos yo también escuché personas que obtuvieron su licencia de manejar con la tarjeta falsa. Y digo, ay, ya, el problema va a haber cuando por fin arreglan y tratan de conseguir su licencia.
Ahí se va a hacer el problema. Bueno, vámonos con más preguntitas. Tiene usted alguna pregunta, llámele a la abogada en este momento. Estamos en vivo desde los estudios de La Que Buena. 254-5797. Y el número del WhatsApp, abogada.
Es el 918-732-9871.
Bueno, dice, buenos días, abogada. Yo tengo yendo 18 meses con mi visa y en UCIS, pero aún no me mandan la cita para las huellas de mi esposo. ¿Eso es normal?
Sí he visto que sí han tardado en mandar la cita de las huellas en algunos casos. Como en algunos casos míos de visa U se han atrasado a mandarlos. Entonces tendría que saber exactamente qué tipo de caso es. Pero si migración necesita tus huellas, te va a mandar una cita de huellas. Y aunque a lo mejor se equivocaron y no lo mandaron al principio, ahí te lo van a mandar ahí después.
Perfecto. Qué buena. Buenos días. Adelante con su pregunta, por favor.
Sí, buenos días. Una pregunta para la abogada.
Adelante.
Mire, yo hace 12 años pagué dos visas en el UCI, y tengo los recibos que pagué esas visas, pero ya no me contactaron nada, ya no supe nada, ya no sé qué pasaría con eso.
¿Qué tipo de aplicaciones, señor? ¿En base de que alguien le metió papeles a usted, una petición familiar o otro tipo de caso?
Es 130.
Ah, ok, ¿y quién le metió papeles? ¿Qué familiar le metió papeles?
Mi esposo.
¿Y su esposo es ciudadano o residente?
Es ciudadano.
Ay, ok, ¿y no sabemos qué pasó con eso? Hay que checar, uh-huh. Se puede checar en línea con el número del caso que allí dice en el recibo y debería dejarnos saber si fue aprobado o no. Porque sí, la I-130 en base de un esposo ciudadano metiéndole papeles a la esposa no deberían durar, you know, más de 2 años para ser aprobadas la I-130. Entonces hay que mirar qué pasó con eso y es posible que pues fue aprobado y que a lo mejor no recibió usted la aprobación en el correo.
Entonces, ¿puedo ir a su oficina?
Ya, es lo que consejo, que llame a nuestra oficina, porque si miramos que está aprobado, entonces hay que mirar si podemos continuar con el caso o si vamos a tener que empezar de nuevo. Pero con gusto, llame a mi oficina para hacer la consulta al 918-505-4870. Y claro, cuando hace esa consulta, déjenos saber y hay que revisar todos esos papeles también que usted tiene de migración.
Ok. Muchísimas gracias, abogada.
Gracias a usted.
Bueno, 9 de la mañana, muchísimas gracias. Gracias por llamar, 9 de la mañana con 21 minutito. Híjole, y es que a veces la gente, sin querer queriendo, se mueve de su casa, no avisan. Ni tienen la dirección, la misma compañía, UCI tiene la dirección vieja.
Sí.
Y nunca avisan, y ese es el problema, ¿no?
Ese es el problema. Y también voy a decir que a veces el correo, sabemos que pierde el correo. Ay, también ha perdido cosas, o lo mandan a diferentes direcciones. ¿Y sabes qué, Rubén?
Sí.
Tú no eres el primero. Hemos recibido otros papeles de otras personas que a lo mejor hicieron sus trámites por su propia cuenta y que llegan a nuestra oficina. Fíjate. También. Y es que creo que las personas que están moviendo el correo, me dicen, no, este es un sobre igual como todos los que ellas reciben todo el tiempo y lo ponen en nuestro...
Que te lo manden en tu buzón, ¿no?
A mi buzón, sí. Yeah.
Bueno, dice por acá, buenos días, abogada. Bueno, sí, ya lo leímos. Dice por acá, buenos días, abogada. ¿Cuánto tarda el ajuste de estatus por parte de mi hija militar? Ya tengo mi parole place aprobado.
Ay, pues qué bueno, tú ya tienes tu parole in place, eso ya enseña que tú entraste legalmente a los Estados Unidos y vas a poder ajustar tu estatus aquí en los Estados Unidos sin tener que salir del país y hacer un perdón. Y ahorita ya, cuando metan la petición familiar, que tu hija te meta papeles siendo ciudadana y tiene 21 años, y el ajuste con eso, el 485, yo miro que va a durar más o menos como unos... Ay, estos se están moviendo rápido. Es posible que podría ser tan rápido como 6 meses a un año después de eso.
Perfecto, vámonos con la siguiente llamada. Qué buena, buenos días. Adelante con su pregunta, por favor. Bueno, se nos fueron. Qué buena, buenos días. Adelante con su pregunta.
Sí, buenos días. Tengo una pregunta. Hace 4 meses mandamos el paquete de Bagua. Aún no he recibido recibos ni nada. No sé si es normal o...
Yes. Sí, ahorita sí es normal que los recibos en casos de VAWA, Visa U y Visa T están tardando como unos 5 meses para ser que sean mandados a nosotros. Eso sí es normal y esto está ocurriendo en todos los Estados Unidos, que los recibos de VAWA, Visa U y Visa T están atrasados durando casi como 5 meses.
Ok, sí, ya llevo 4 meses, entonces ojalá
sea pronto. Ojalá que en este mes le llegue, pues sí.
Muchas gracias.
Suerte, gracias. Mañana con 23 minutitos. Dice, buenos días, tengo una pregunta para la abogada. ¿Qué pasa cuando se vence la visa U, pero aún no llega la extensión del permiso de trabajo, abogada?
Ay, bueno, antes de que se te venza la visa U, la mera visa U, la visa U concreta, necesitas aplicar para tu residencia, porque a los 3 años de tener la visa U que tú conseguiste por ser víctimas de crimen, tú puedes aplicar para la residencia. Ahora, si tú tienes tu aplicación de residencia metida, la 485, no tienes que preocuparte cuando se te vence la visa U, porque tú ya estás en el próximo paso. Ahora, si no metiste tu aplicación de la residencia y dejaste que tu visa U se venza, necesitamos meter una extensión para extender tu visa U para así meter tu aplicación de la residencia, porque tú tienes que tener una visa U válida para meter la aplicación de la residencia.
Perfecto. Llámele a la oficina de la abogada Lorena Rivas, 918-505-4870. Qué buena, buenos días. Adelante con su pregunta, por favor.
Oiga, buenos días. Tengo una pregunta para la abogada. Abogada, yo ya tiene 4 meses que mandé pedir mi récord FOIA a la frontera, y no me llega, me dicen que va a tardar. Una pregunta es, si yo pido mis huellas, ¿sería más rápido o qué me aconseja?
Las huellas del FBI son más rápidos. Esas yo sé duran más o menos como unos 2 meses, pero las FOIAs, ya sea por el CBP o USCIS, o las FOIAs de inmigración, esas sí podrían tardar un año y medio. Entonces, sí, las huellas del FBI deberían ser más rápido. Esos no necesariamente dicen todo, pero si tú has sido arrestado, detenido, deportado, la FBI, huellas deberían decir todo eso.
Yo pedí mi FOIA porque cuando yo crucé la frontera, que me vine en el 2001, me detuvieron. Entonces yo por eso quiero mi FOIA, porque ya va a cumplir 21 años mi hija. Ajá. Yo tengo una aplicación de la 245i.
¡Ah! ¡Wow! Entonces usted está... Ay, necesitamos saber esa información, porque pues usted va a arreglar fácil, ¿verdad? Si no tiene deportación. Yo diría que mande a pedir la FBI también. Pierde, y a ver si eso nos deja saber o no. Y por mientras, pues le damos más tiempo para la FOIA también.
Okay, entonces me recomienda que las pida, las huellas.
Sí, sí recomiendo.
Ok, muchas gracias por la pregunta.
Sí, gracias. Llámenle a la abogada al 918-505-4870. 9 de la mañana con 26 minutitos. Voy a una pausa comercial muy cortititita. Hoy vengo regreso. Le damos paso a las redes sociales. Con la siguiente pregunta. Qué buena, buenos días. Adelante, por favor.
Buenos días, abogada. Buenos días. Una pregunta. Mi esposa ya tiene ese trabajo, seguro. Hace como unos 8 meses, pero ahorita una semana más o menos.
A ver, caballero, permítame un segundito. ¿Puede quitar el speakerphone si lo tiene? Se está cortando mucho la comunicación. ¿Lo puede quitar y nos puede hablar, por favor, sin el speakerphone? Si es tan amable.
¿Sí, ya?
A ver, ahora sí, ¿cuál es la pregunta?
Sí, tengo a mi esposa le llegó y su permiso de trabajo y su seguro hace como 9 meses. Pero ahorita, hace como una semana le llegó otra determinación de prima facie. ¿Qué es lo que significa eso?
Determinación prima facie en casos de VAWA significa que inmigración ha dado una primera vista al caso. No ha revisado el caso completamente, pero ha visto que tiene los elementos, los requisitos básicos para un caso de VAWA. Eso es una buena señal cuando se recibe la prima facie. Ahora, Con eso, en ciertas circunstancias, se puede recibir algunos beneficios del gobierno. No muchos, pero algunos. Pero eso también es una buena indicación que su caso va por buen camino. Y después de la prima facie, hay que esperar que lleguen a revisar el caso completamente. Y si inmigración lo apruebe o que mande a pedir más pruebas. Eso podría ser como unos 3 años más después de eso.
Ok, pero no importa que ya no hice el trabajo.
Ya.
¿Seguro?
Ya, yeah, no, so eso es, y a veces llega la prima facie antes del permiso de trabajo y el seguro, a veces después, pero no, no importa. So el permiso de trabajo y el seguro social y el permiso de viaje son procesos aparte de la prima facie.
Sí, porque ella le llegó primero, la primera vez la prima facie, y ya después le llegó un seguro de trabajo, y ya eso fue hace como unos 9 meses. Y hace como una semana y
otro. Le llegó otra prima facie. Ya, yeah, es que sí. Se vencen y le dieron una extensión automática. Y es lo bueno, que sí le dieron automática la extensión de la prima facie, indicando que ella pues tiene un caso válido de VAWA. So eso es por mientras que el tiempo de los casos de VAWA se han tardado más y más. Entonces están mandando estas extensiones de la prima facie.
No. Y una pregunta más. Para mí también me llegó hace 6 meses. Pero me llegó, ¿qué es lo que puedo hacer? Ya tiene 6 meses, llegó.
Ay, Dios mío, todo lo que digo, escuché es que, ay, me llegó. No se entendió lo que que le llegó, señor.
Me llegó un permiso de trabajo.
Ok.
Llegó el nombre, llegó mal. ¿Qué es lo que se puede hacer? Me llegó hace 6 meses. ¿Qué es lo que puede hacer? Llegó una letra mal.
Okay. Se puede mandar a corregir con inmigración, pero cuando se hace eso, pues se tienen que mandar para atrás. O se puede, si quiere, por mientras, pedir que sea reemplazado el permiso de trabajo. O sea, se tiene que mandar una aplicación si quiere reemplazarlo, o si es un error de inmigración, lo puede mandar para atrás para que ellos lo corrigen, pero a veces eso dura como unos 6 meses a 1 año. Se atrasan mucho cuando son errores de ellos. Es lo que hay que checar. ¿Fue un error de la aplicación o un error de inmigración? Y ahí termina. Ya.
Bueno, a lo que el me dijo que fue un error de... Bueno, ya arrancaron los papeles, fueron... No se mandaron bien.
Ok. Pues entonces hay que mandar a corregirlo, pues. Ya.
Muchas gracias, ¿eh?
Ok. Gracias.
Bueno, 9:32. Hágame un favorcito, si es tan amable, si va a hacer una llamada telefónica con nosotros, quítele el altavoz a su teléfono porque rebota mucho la información. Qué buena, buenos días. Adelante con su pregunta, por favor.
Hola, abogada, buenos días. Tengo una pregunta. Yo tengo mi cuñada que la pidió su hermano en el 2001, pero ella la pidió en México. Entonces, error de ella fue que se vino. Lleva 9 años aquí. Y ahorita ya le llegó la carta del ajuste, pero ella no lo quiere hacer porque le va a llegar la cita en Juárez.
Ya. Yeah. ¿Crees
que le den el perdón o no? ¿Qué le recomienda?
Pues necesita pedir el perdón antes de ir a la cita en Juárez. Sí, pienso que puede ser ganado el perdón, pero necesitamos que sea, que lo meta antes para que no tenga que durar ese tiempo, todo ese tiempo afuera. O si ella está lista para durar unos 2 o 3 años afuera, puede hacerlo ya estando afuera.
¿No la irán a castigar 10 años estando fuera?
No, pues sí, claro. Cuando ella sale del país va a tener el castigo de 10 años, pero por eso es el perdón, para que no tenga el castigo de 10 años y sea perdonada.
Entonces usted me recomienda que llene todo, porque ella consultó a un abogado y le dijeron que no le van a dar nada, que porque no le van a dar el perdón.
Okay, pues sin saber los detalles del caso, yo no sé toda la situación, pero yo todavía no me han negado ningún perdón cuando se hace por medio de estar ilegal. No sé qué decirle.
Sí, porque es que ella le pidió al hermano que tenía que estar en México y ella se vino.
Ah, okay, es por medio de un hermano, perdón, no escuché eso. Sí. Ah, okay, soy ya.
No, es por medio de un hermano, la pidió un hermano, pero ella tenía que estar en México.
Claro.
Y se vino ella.
Ya. Okay, pero ella está casada con un ciudadano residente o tiene padres que son residentes o ciudadanos.
Ella no está casada, su mamá es residente.
Okay, entonces puede ser el perdón por medio de la mamá. Sí.
¿Oh, sí?
Ajá. Uh-huh. Sí.
Y eso se lo darían antes de que ella salga.
Ya, yeah, podemos pedir el perdón antes de que ella salga. Es muy importante, nomás que tenemos que dejarle saber al consulado que no cancele su caso. Pero con gusto llámenos y nosotros le podemos ayudar con todo eso. 9-18.
Sí, porque tiene un mes que le llegó la carta del ajuste y dice que le dan 1 año ahí para a llenarlo.
Sí, ok, entonces hay que hacer eso para que no sea cancelado y meter el perdón lo más pronto posible.
Ok, muchas gracias.
Llámele al 918-505-4870. Gracias. Me colgó.
Rápido, nos movió para la puerta.
Sí. Así, así. Bueno, 9:35 a.m, abogada. Dice por acá, ya mandé mi aplicación para la residencia con ustedes, pero como es muy difícil contactar a la encargada de mi caso, por eso le tengo que preguntar por aquí. Ay. Pero mi visa expira este mes. Me voy a quedar sin trabajo.
Ya, pues nosotros hemos mandado, claro. Puede llamarnos. Estamos contestando la llamada. Yo sé que a veces nos toma un ratito, unos días o dos días para regresarla porque pues hay muchas llamadas que recibimos. Pero le juro que sí le vamos a contestar. Pero si usted nos contrató, nosotros hemos mandado su aplicación de la residencia y ahora pues hay que nomás esperar para que llegue el permiso de trabajo. Y ahorita los permisos de trabajo de inmigración se han atrasado. Están durando posiblemente unos 6 a 10 meses.
Perfecto. Vámonos con la siguiente llamada. Adelante con su pregunta. Buenos días.
Buenos días. Tengo mi aplicación metida. Mi pregunta es, fui testiga de un
crimen.
No firmé con los policías cuando pasó esto. ¿Me podría ayudar si consigo el reporte de que estuve presente ahí? Aparte de que fue muy frustrante porque la persona que falleció estaba a un lado de donde yo estaba.
Bueno, para poder calificar para la visa U, usted tiene que ser una víctima de crimen. Siendo testigo no es suficiente, pero si también usted estuvo en el peligro de ser balaceada o que le apuntaron la pistola o sufrió el mismo susto, es posible que sí podemos tratarla como también una víctima de ese crimen. So, hay que mirar ese reporte de la policía. Pero sí, el primer paso en cualquier caso de visa U, tenemos que conseguir la firma de la policía diciendo que usted fue una víctima y que cooperó con ellos. Necesitaría un poquito más información para saber exactamente si podemos aplicar para la visa U para usted.
Ah, okay. Entonces yo creo que hago una cita porque yo tengo caso con usted.
Ah, okay. So llámenos y para revisarlo en el caso de visa U. Y a lo mejor ya lo revisamos, pero eso o si es algo nuevo, pues llámenos para hablar sobre todo eso. Ya.
Muy bien, abogada. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias. 9:37 a.m. Le abrimos paso un ratito a las redes sociales, abogada. Yo sé que hay muchas preguntas.
Muchísimas, pero saludos a todos y gracias por estar aquí conmigo. Estoy en vivo en radio. La Que Buena dice... aquí tiene una buena pregunta que decía... Ya tenemos sometida la aplicación de la DACA en el 2021, cuando fueron abiertas brevemente las aplicaciones nuevas. ¿Qué tenemos que hacer para que siga esa aplicación? ¿Tenemos que aplicar de nuevo o esa aplicación sigue? Ya, esa aplicación todavía es válida, no ha sido negada, entonces esa, cuando se abran de nuevo las aprobaciones, va a ser procesada y revisada y... si inmigración te necesita más información, te mandan a pedir más información. Pero es muy importante que inmigración tenga tu dirección completamente, especialmente si tú te cambiaste. Puedes hacer el cambio de dirección en línea en el sitio de web de USIS y te aconsejo que hagas eso definitivamente porque no queremos que tú pierdas cualquier notificación de inmigración.
Bueno, antes de irnos, retomamos una vez más lo de DACA, que es una noticia súper, súper importante, abogada. Adelante.
Para recordarles que parece que se van a abrir de nuevo las nuevas aplicaciones de DACA. Estamos esperando, estamos esperando que un juez firme la orden abriendo estas aplicaciones para nuevas aplicaciones de DACA. El gobierno, ya sea la administración del presidente Trump, ya ha dicho que van a aprobar estas aplicaciones. Nomás estamos esperando que el juez firme todo eso. Pero por mientras, ustedes pueden empezar a reunir sus documentos. Y para estar preparados, sí, claro, si tú vives en Texas, entonces eso es diferente, eso no aplica para ti, pero para los demás, en cualquier otro estado, si tú estuviste aquí antes de junio 15 de 2007 y entraste de menos de 16 años, y te has vivido aquí durante todo ese tiempo, no tienes ningún crimen serio, ningún DUI, y estás en la escuela ahorita o que te has graduado con el High School Diploma o el GED, podrías calificar. Aplicar para la DACA.
Wow, qué noticia tan más buena. Ojalá, Juez, apúrese porque hay mucha gente que quiere aprovechar ese,
claro, ya, ese momento. Y es un gran beneficio porque eso da una protección que permite a estas personas durar aquí en acción diferida por 2 años, uh-huh. Permiso de trabajo, seguro social, licencia para manejar, bueno, o ir a las clases del colegio y todo.
Cualquier pregunta, ¿tiene alguna consulta con la abogada? Una vez más, 918-505-4870. Abogada, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Recuerden que pueden marcar. Nosotros ayudamos a clientes en nuestra oficina aquí en Tulsa, en la 2930 Suriel Avenida, o también en Oklahoma City, en nuestra oficina de Oklahoma City. O si tú no estás aquí en esta área, puedes hacer la consulta por teléfono o por videollamada. Todo lo que tienes que hacer es marcarme 918-505-4870. Hey, también estamos terminando el día de, bueno, ya lo terminamos, empezamos el día de Halloween.
Okay.
Pero los festivales todavía siguen, so si quieren, ahí vamos a estar en algunos festivales este fin de semana aquí de Tulsa también, para que nos busquen, pues.
¿En particular hay alguno?
Hay uno en el Guthrie Green.
Okay,
el perfecto. De Hispanic Festival.
Okay.
Y ahí vamos.
¿Esto va a ser este fin de semana?
Este sábado, ya.
Oye, es que te pregunto porque no nos han invitado.
Ay, no. Ay,
bueno,
yo te invito, pues. Yo los invito.
Te vamos de parte de la abogada.
Sí, es igual, así son las fiestas allá en México, ¿verdad? Sí. Ah, pues a mí me invitaron. Bueno, yo te invito, no te preocupes.
Acuérdate que un invitado lleva 10.
Es verdad. Y además, en los viejos tiempos, invitan por el radio. Yo me acuerdo muy bien que la quinceañera de mi tía, mi abuelo fue al radio e invitó a todos. Y pues así lo estoy haciendo yo también, invitando a todos al Festival de Herencia Hispana en el Guthrie Green mañana.
No sé si te acuerdas que en San Luis Potosí hubo una quinceañera, la famosa Rubí, que invitó a toda la comunidad y fue un baile masivo que fueron grupos internacionales.
Wow.
A una quinceañera que hicieron.
Pues para eso está, pues va a haber grupos también, música, o vayan a bailar también.
Entonces pues vamos de parte de la abogada Lorena Rivas. Guthrie Green, el día, ¿qué día?
Mañana.
Mañana, sábado.
Ya. Yeah.
Bueno, pues muchísimas gracias, abogada, no me queda más que agradecerte, gracias por toda esta información tan importante.
Ya. Yeah.
Y ya lo sabes, si usted tiene alguna pregunta para la abogada, llámele, márquele al 918-505-4870. Van a estar contestándole amablemente.
Claro que sí. Bendiciones a todos y aquí estamos para servir a la comunidad.
Muchísimas gracias, abogada. Gracias.
Adiós.
Hasta el próximo viernes.